Bienvenidos a esta casa de locos,
donde romperemos mitos de la psiquiatría.
Responderemos las preguntas más frecuentes de la salud mental.
Hola, soy la doctora Annelies.
Soy el doctor Álvaro.
Soy el doctor Fernando. Y buenas noches y bienvenidos de vuelta, muchachos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran?
Todo bien, aquí medio resfriado, ya por el cambio de clima.
Sí, cambio de clima, ¿no? Este día del amor.
Eso. Todos se han destapado.
Todo bien, chicos. Yo celebrando el día del no amor, porque ayer era el día del amor, pero también creo que hay que celebrar el día del no amor.
Y bueno, bien, hablando eso de no amor, siguiendo esta línea de las emociones y todo, ¿qué tal si hoy día tocamos el tema de depresión? No, justo ayer fui a ver un muchachito joven, 27 años, bastante activo, ¿no? Él daba clases, estaba estudiando y de repente su familia me llama, ¿no? Y dice que no está saliendo de la cama, no duerme, en las noches tiende a llorar, no está comiendo, ha bajado de peso, ha bajado como unos 4 kilos en las últimas 2 semanas. Mal ido a ver, me ha recibido así desalineado, en pijamas, no se había bañado 3 días. Y bueno, nosotros sabemos que eso ya es una depresión como tal, ¿no? Entonces, ese es el tema que quiero tocar el día de hoy. ¿Qué les parece?
Sí, me parece un tema muy importante, muy frecuente. Es algo de lo que vamos a ver mucho nosotros, ¿no? Como psiquiatras, entonces hay que conocer lo que es la depresión, quiénes están en riesgo, cómo se presenta, cuáles son los riesgos de no tratarla, ¿no? Porque
sí. Yo creo, pero antes de todo eso que dices tú, Álvaro, mucha gente, digamos, por lo que veo, lo que me comentan en algún momento, familiares, en el mismo grupo, ¿no?, que tenemos, que confunde la tristeza con la depresión, sí, ¿no? Muchos dicen que, no, vienen y dicen, estoy deprimido, pero en realidad solo están con un estado de ánimo bajo, una tristeza, ¿no?, por algún factor. Eso no quiere decir que sea depresión, ¿o sí?
No, pues no, es... Son características que pueden tener en común con la depresión o con otras características, con otros cuadros. Por ejemplo, muchas personas he escuchado que me dicen, es que estoy con depresión. Ah, ya, ¿y cómo se siente o qué es lo que tiene? Y me dicen, no, es que reniego mucho, no tengo ganas de nada. Ya, y aparte de eso, ¿está durmiendo bien? Sí, ¿está comiendo bien? Sí. ¿Tiene tristeza o llora? Me dicen, no. Entonces, pero en el concepto de las personas está como que depresión es una alteración del estado de ánimo en general. Pero sabemos que la depresión como tal, correctamente hablando, pues es algo mucho más complejo, ¿no?
Mm. O sea, sí, ¿no? Conlleva muchas cosas. Como decía aquí la doctora Anne, el no amor.
El no amor. Sí, importante lo que mencionan, chicos. Creo que en nuestra población, bueno, a nivel mundial, es una de las enfermedades más discapacitantes, porque la persona que está con depresión no trabaja bien, no se desenvuelve bien. Entonces va afectando, y creo que muchas personas en el medio se aguantan de los síntomas, ¿no? Como no es tanto como el dolor, digamos, de tener algo físico.
Es que, como dices, ¿no? Es algo discapacitante. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nosotros médicos hablamos de esto? ¿Qué tiene que ver, ¿no?, con medicina? Estar triste. Como tú dices, Ané, no es un dolor físico, por así decirlo, como un dolor de muela, un dolor de estómago. Pero si se dan cuenta, sí molesta, o sea, sí duele, sí te...
Sí molesta bastante al paciente. Y cuando viene a consulta, por ejemplo, en mi caso, ya vienen con... No vienen, por ejemplo, estoy mal una semana, estoy mal un mes, no. O sea, cuando les pregunto, por ejemplo, ¿desde cuándo siente esta tristeza? ¿Desde cuándo usted ha sentido de que no disfruta de las cosas que le gustaban? Me dicen, hace un año... 6 meses.
Exacto. O sea, si te das cuenta, no sé si a ustedes les ha tocado en algún momento tratar de trabajar o hacer sus actividades con un dolor de muela. No, ¿cómo les ha ido?
No se puede.
Imposible.
¿Verdad?
Muy difícil.
Entonces, estar con un ánimo deprimido por mucho tiempo igual, ¿no? Como decías, Ané, no te deja trabajar bien. muchas de las personas yo creo que son mucho más productivas de lo que aparentan porque se aguantan.
Sí, eso es totalmente cierto. Las personas de alguna forma como que se acostumbran a estar mal y no buscan ayuda por muchas razones, ¿no? Yo creo muchas veces por miedo, por vergüenza, porque nuestra misma sociedad, la familia, los amigos dicen, no, o sea, ¿cómo vas a estar así, no? O pon de tu parte, la vida es tan linda, ¿cómo vas a estar triste?
Tienes tantas cosas por las que estar feliz.
Exacto, o sea, no validan que una persona pueda estar con depresión, ¿no?
Sí, justamente, incluso el hecho de que, digamos, busques ayuda hace que tengas miedo a que te encasillen, ¿no?
Claro.
Como ese tabú de que estoy yendo al psiquiatra, no, estás loco, ¿no? Eso es, por ejemplo, una muchacha de 23 años, una bailarina que conozco bien, y me dice, por favor, doctor, necesito algo, no me siento bien, ya no puedo, ¿no? No estaba rindiendo bien en sus exámenes. Entonces le ayudé con un certificado y fui a hablar incluso, o sea, no directamente, ¿no? Con su jefe de carrera, me parece, para que le puedan dar un tiempo y ella pueda hacer un tipo de terapia. Ajá. Que hicimos. Y me agradeció, o sea, lo lindo fue que me llegó una carta de parte de este jefe de carrera, que la muchacha, sus notas subieron, pues, en verdad, muy notorio,
qué
diferente.
Qué bueno.
No, y era porque ella estaba sufriendo una depresión, y al hacer algo, digamos, por un tiempo, ya de hecho ha mejorado.
Claro.
Eso sí, es importante porque cuando, por ejemplo, en algún momento ustedes se han sentido deprimidos. Yo sí tuve un episodio cuando era joven. Más joven, quiero aclarar.
Aquí la doctora.
Hermosos, así.
Mis años hermosos. Les decía, mira, me cambian de tema. Entonces estaba, yo más o menos tenía 20 años. Y creo que han sido varias cosas, ¿no? Me estaba yendo mal en la facultad, me estaba yendo mal con mi pareja. Me estaba yendo mal económicamente también, porque no sabes si trabajar, no sabes si estudiar. Quería salir adelante, quería hacer muchas cosas, pero no me salían bien. Entonces, en ese momento creo que sentía, por ejemplo, que lo que más recuerdo era que mis comidas favoritas ya no las disfrutaba.
Muchas, sí, eso qué terrible, ¿no?
O sea, no las disfrutaba. Sí. Y eso es bien, era bien diferente y no le sentía el gusto a comer, por ejemplo, ¿no?
Y si se dan cuenta, uno no se da cuenta, o sea, siendo redundante, que a veces no nos damos cuenta de estas cosas hasta que nos preguntan, hasta que alguien viene y dice, ¿qué está pasando, digamos?
Porque se hace notorio, pues, para los demás.
Claro, no comemos con el mismo gusto. Recuerdo que también andaba agachada y toda mi familia me decía, ¿por qué no te sientas bien? ¿Por qué estás así? Y bueno, y espontáneamente, creo que me ha durado alrededor de 2 meses, y bueno, espontáneamente yo pude salir, pero hubiera salido mejor, o sea, ha sido muy lenta mi recuperación también. No les digo que ha sido de un día para el otro. Claro. Ah, bueno, ¿no?
Es que como cualquier enfermedad, si no la tratas, incluso aunque mejores, puede que no mejores del todo, ¿no? Que hay algunos remanentes, por así decirlo. Como los abuelos decían, ¿no? Un mal resfrío te puede llevar a otro tipo de problemas. Una sinusitis y cosas así, ¿no? Que a la larga te puede causar otros problemas. Pero ahí va el otro tema, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros como médicos, como doctores, tratamos esto, ¿no? ¿Por qué se vuelve algo médico? Eso es algo que igual me preguntan bastante.
Sí, pues no nos olvidemos que la depresión tiene una base patológica, exacto, una neurobiología, ¿no? No solamente es cuestión psicológica, de decir, me ha ido mal, o se ha muerto alguien que quiero, o he perdido mi trabajo, o me he peleado con mi pareja, o me han botado el trabajo. No se trata solo de eso, sino que hay cambios químicos en nuestro cerebro que van a hacer que nos empecemos a sentir mal, tristes, decaídos, desganados, sin interés en las cosas, sin placer. Y bueno, pues esos cambios químicos en diferentes zonas del cerebro son las que van a desencadenar una depresión y mantener la depresión.
Eso, mantener, ¿no? Porque, como dices, es como cualquier órgano, el cerebro se enferma. Ya sea aquí, como la doctora Annie contaba, ¿no? De que tenía muchos factores de estrés en ese momento que han hecho que esa función, digamos, de una estabilidad, una capacidad de mantener, es como cuando comen algo copioso, o sea, como no exageran en las comidas o comen en un lugar no muy...
De dudosa procedencia.
De dudosa procedencia, uno termina enfermándose. Igual el cerebro, si uno lo llena de cosas, digamos, muy estresantes o problemas y demás, puede llegar a enfermar. Aquí como el doctor Álvaro dice, ¿no? O sea, unos cambios químicos que van a hacer de que ya no podamos salir de esa depresión, o sea, de ese sentimiento de tristeza, que no solo es tristeza, altera el sueño, altera el apetito, altera la conducta, ¿no? Tú, Ana, que ves niños, ahí nos damos cuenta, ¿no? De que no es lo mismo.
Sí, en niños es diferente. Por ejemplo, en niños son irritables, se enojan. Es el cambio, el cambio de conducta. Los familiares dicen, no, se enoja de todo. Ya no viene. Por ejemplo, me contaba una mamá que siempre comparten en la mesa, pero él terminaba de comer y se iba a su cuarto. Hay aislamiento en los niños, hay cambios. Entonces, es importante eso, ¿no? Y sobre todo ver su rendimiento académico en los niños. Y es bien difícil, les cuento, porque les preguntas, por ejemplo, en adultos, ustedes deben preguntar, ¿y cómo estaba tu estado de ánimo? ¿Estaba bajo? ¿Estabas triste? Ellos reconocen eso. Pero en los niños, no. Sí. Ellos dicen, no sé. O sea, ¿te sentías triste? No sé. ¿Y por qué estabas llorando? ¿Por qué tu mamá dice que estabas llorando frecuentemente? Ay, no me acuerdo.
Sí. Sí, y más que eso, por ejemplo, justo hoy día vi un pequeño que lo mandan al consultorio pensando que es un niño hiperactivo. Esto del TDAH, ¿no? Que dicen trastorno de déficit de atención, hiperactividad. ¿Por qué, no? La profesora se había quejado con la mamá de que el niño molesta a otros chiquitos, de que tiene su grupo y les hace bullying a otros niños, no presta atención, está bastante irritable y todo eso, ¿no? Y indagando un poco más, resulta ser que en la escuela, o sea, donde el pequeño va, le habían hecho bullying, o sea, le habían hablado de su papá, de que tú no tienes papá, de que, no sé, de que nadie te quiere, o sea, estas cosas le habían dicho a principio de año, es su primer año, ¿no?, en el colegio. Y de eso había reaccionado el pequeño, ¿no? O sea, ha empezado a tener este tipo de reacciones más irritables, ¿no? Y agresivo. Entonces estamos hablando más de una depresión que un déficit de atención, ¿no? Un niño que no le están tomando la atención necesaria y sobre lo que tiene problemas en la casa, en el colegio le aumentan, ¿no? Entonces es un grupo bastante vulnerable los niños porque ellos no reconocen muy bien sus sentimientos todavía.
Sí, eso es importante, que no reconocen. Y también en los cuadros depresivos es importante ver el peso, como has hablado de tu paciente que había disminuido de peso. En algunos también he visto en la depresión, ¿no?, que hay esos cambios en el apetito, ¿no? No todos van a disminuir de peso.
Exacto, no todos pierden peso.
Otros aumentan. Otros aumentan. Entonces es también indagar, ¿no?, si tienen algún familiar, algún amigo en casa que lo ven así, que ha tenido un cambio, lo ven con un estado de ánimo. No siempre va a estar, ¿no? No todo el tiempo, sino la mayor parte del tiempo en el día, digamos. Claro. O sea, por ejemplo, yo les pregunto a los pacientes, a ver, de los 7 días de la semana, ¿cuántos te has sentido bien? Entonces me dicen 1. Ah, bueno, entonces ya nos llama la atención, sí, ¿no?
Y algo que igual me preguntan bastante es, ¿qué consecuencias puede haber, ¿no?, de estar triste? O sea, ya estoy triste, estoy deprimido. ¿Qué puede pasar, no? No como otras enfermedades que a veces no le toman la importancia, pero recuerden de que la depresión es el paso para que las personas empiecen a pensar en matarse, sí, y que de pensamiento de matarse pasen a una acción, ¿no?
Claro. Entonces, es uno de los principales factores de riesgo para el suicidio, pues, la depresión. Y cuando una depresión está ahí instaurada por mucho tiempo, entonces es mucho más el riesgo de que hayan estas ideas suicidas o se llegue a consumar un suicidio. Y lo que es importante, ¿no?, como mencionaban, es identificar esto. ¿Por qué? Porque así la depresión, como puede aparecer secundaria a muchos factores de estrés, puede haber que no, que aparezca así nomás. Entonces ahí viene la parte de la historia, ¿no? En la familia tal vez haya habido otras personas que hayan tenido. No nos olvidemos que la depresión tiene nomás un componente, pues, importante genético, sí, ¿no? Transmisible. Sí, sí. Entonces, tal vez no lo tomamos muy en cuenta, pero puede ser que parientes, papás, abuelos, tíos hayan tenido, entonces hay un riesgo ahí, ¿no ve?
Uh-huh. Exacto. Esto para los médicos generales, especialmente, uh-huh, que cuando preguntamos los antecedentes de enfermedad en la familia, preguntan diabetes, hipertensión, cánceres, ¿no? Pero muy pocos preguntan acerca de enfermedades mentales, ¿no? Y enfermedades mentales en general. Exacto. Eso es un dato muy importante. Y para cada, o sea, para todos, ¿no? Tener en cuenta eso, si algún tío, algún abuelo, los papás, ¿no? Algún sobrino esté cursando con algo así, hay que tener cuidado, ¿no? Siempre estar al tanto de nuestros seres queridos.
Exacto.
Uh-huh. Igual, por ejemplo, cuando vienen a consulta, los familiares a veces, muchas veces confunden con que es su flojera. O sea, es que no se quiere levantar de la cama, doctora, ya no se levanta y está todo el día en la cama, hace las cosas lentas, hace todo lento. Y cuando indagas en el paciente, te dices que no tengo ganas, o sea, que ya no tengo ganas, no tengo la motivación de, digamos, hoy día levantarme y hacer algo como antes. Entonces, eso también, la motivación es bien importante.
Sí, eso me hace recuerdo otro de los síntomas, digamos, en la depresión, estos problemas de la misma atención, de la capacidad de aprender, ¿no?
Claro.
Que como decía esta muchacha, le afectaba sus calificaciones. Pero otro grupo bastante vulnerable son los viejitos, son los abuelitos de la casa, que muchas veces los vemos así muy apáticos, con problemas de la memoria, ¿no? Que ya no se está acordando por viejito. Por viejito, claro. Seguro, ya está demenciado, ¿no?
Y ya le están restando valor a lo que puede sentir, ¿no? Y sí, pues es cierto, hay mucha coexistencia de trastornos neurocognitivos o demencias con trastornos afectivos como la depresión. Y no es que sean menos importantes, por ejemplo, en el contexto de una persona con demencia, que esté con depresión también. Es como que, ya es parte de su edad o parte de su demencia. Entonces es importante que se pueda tratar también estos cuadros. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en algún momento las estadísticas nos decían que las personas, el grupo etario que más suicidios cometía eran los de tercera edad.
Exacto. Sí.
¿Por qué? Porque se sienten solos o han perdido a sus parejas de toda la vida o se quedan, sus hijos se van a otros lugares, no hay quien los cuide, se sienten solos, desamparados. Entonces cometen suicidio. ¿Y cómo puede desencadenar eso? Por una depresión. Entonces eso también es muy importante, ¿no?
Exacto, entonces tomen en cuenta mucho eso. No solo es sentirse triste, como ven, hay problemas en la parte de la comida, hay problemas en la parte del sueño, hay problemas en la parte de la atención, el aprendizaje,
en el trabajo.
Se altera las relaciones, uh-huh, ¿no? Personales, tanto en el ambiente laboral, la misma, o sea, hay divorcios que suceden por cuadros depresivos, ¿no? O sea, si se hubieran tratado en su momento, no hubieran terminado en eso.
Correcto. Y sobre todo aquí en La Paz, por ejemplo, yo escuché en las noticias, no sé si escucharon, un señor de unos 45 años que se había dejado, que tenía una deuda con el banco. Entonces, también creo que no, ese factor no lo ha podido sobrellevar y a mí me da mucha impotencia, ¿no? Mucha tristeza.
Claro.
Que ese paciente, por ejemplo, si hubiera intervenido, si hubiéramos intervenido.
Teniendo el conocimiento, es uno que sufre, ¿no? Sabiendo que se puede hacer muchas cosas. Algo que se me viene ahorita a la cabeza, un dato bastante curioso e interesante. Alguna vez he escuchado, no sé, entre mis tías y familiares, de que en La Paz somos mucho más depresivos que, digamos, en el Oriente.
Sí, yo creo que influye nomás el tema climatológico, el tema, ¿no? Estacional,
ambiental, ¿no?
Sí, eso es cierto, porque no nos olvidemos que hay una relación establecida entre, por ejemplo, los ciclos de día y noche y lo que es la melatonina, ¿no? Que es una sustancia que genera nuestro cerebro y que tiene que ver mucho con nuestra actividad y con nuestra motivación para hacer cosas, para estar activos, para sentirnos bien. Entonces, en lugares en los que hay muy pocas horas de día o de sol, y más es de noche o está nublado, entonces las personas tienden a tener este tipo de depresiones estacionales, que de hecho es un cuadro, como saben, que está descrito, ¿no? La el trastorno afectivo estacional. Eso se ve mucho más en latitudes en las que son más marcadas los inviernos y los veranos. Pero, por ejemplo, lo que es cierto, aquí en La Paz, por ejemplo, sí, por ejemplo, en invierno esa noche es súper temprano, no hay mucho sol. Entonces, sí, hay personas que esto les afecta y eso es cierto, ¿no? No es una patraña. Y es cierto, ¿no?
Y sí, o sea, algo bien bonito e interesante que vi, por ejemplo, la época que se acerca, que es Navidad. Por el hecho de que haya tantas luces, tanta luminidad, por así decirlo, de colores y demás, mejora el estado de ánimo en la mayoría, ¿no?
Sí.
Y eso es porque hay un factor biológico bastante fuerte. Entonces no olviden siempre de cuidar su entorno, de mantener siempre lugares abiertos, bastante luz. La alimentación, ¿qué opinan de eso? ¿No?
Sí, muy importante.
Otro punto, ¿no? La comida chatarra en la depresión. No, las gaseosas.
Obviamente no ayudan, no ayuda, ¿no? Tener una comida, tener una alimentación rica en carbohidratos no va a ayudar en la recuperación del cerebro. O sea, sabemos que tener una alimentación balanceada, también hacer ejercicio, protege nuestro cerebro de una depresión, ¿no?
Exacto, lo que decían las abuelitas, ¿no? Vas a comer en tus horas, lo que es importante.
Correcto, sí.
¿No? Mantener un horario siempre para que el cuerpo sepa.
Claro.
Porque al final somos como máquinas, unas máquinas muy elaboradas que necesitan, pues, un buen mantenimiento.
Eso. No, pues, de hecho, no sé si han visto o han podido leer que ha salido un artículo recién que dicen que el ejercicio físico tiene propiedades antidepresivas a nivel cerebral. Sí. O sea, funciona como más o menos un antidepresivo en nuestro cerebro. Entonces, algo que recomendamos siempre a todos los pacientes es que puedan tener actividad física constante.
Exacto.
Y no es necesariamente estar en un equipo o hacer un deporte de alto impacto. Una caminata, tener una rutina de una media horita al día de caminata puede ser ideal para comenzar, ¿no?
Exacto. Y justo lo que decías de la melatonina, por ejemplo, una paciente que ha podido salir de un cuadro en el que tenía, gracias a la medicación, para evitar que recaiga, siempre le recomiendo salir a caminar en la mañanita o en el atardecer, cuando el sol está metiendo tampoco, ¿no?, en su punto más alto. Una caminata y hacerse dar con el sol.
Tomar el sol, ya.
Tomar el sol.
También es importante una alimentación adecuada y dormir bien, ¿no?
Dormir.
Claro, hay que tratar el sueño.
Tener una buena higiene, que yo creo que va a ser un tema en nuestro siguiente podcast, ¿no?
La higiene del sueño. Hay que hablar mucho del sueño, es muy importante.
Porque el cerebro sana, aprende y todo durante el sueño.
Sí.
El no dormir. Y tampoco es dormir. O sea, muchas de mis pacientes, por ejemplo, especialmente jóvenes, dicen, sí, no duermo en la noche, pero en la mañana duermo 6 horas, ¿no?
No, está alterado su ciclo.
Entonces, se trata de eso, de ciclos, de luz, de biología, ¿no? No es nomás dormir las 6 horas a cualquier hora.
No, correcto.
Eso, y no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo si se sienten mal o si ven a alguien mal, de buscar una ayuda profesional, ¿no?
Exacto.
Ayuda médica, como dice aquí la doctora. Hay muy buenos fármacos, creo que por el hecho de que afecta a tanta población en el mundo, desde que hay tanto avance y tanta preocupación,
tecnología,
¿no? Y tecnología de saber de cómo mejorar esto.
Exacto, y además contamos, pues, con, como decía la doctora Annelies, aparte de tener un buen arsenal de antidepresivos, así como para la medida de cada paciente, que podemos dar así de acuerdo a sus características. Obviamente es importante trabajar en lo que es la psicoterapia, para poder cambiar sobre todo algunos patrones de pensamiento, ¿no? Que a veces pueden perpetuar una depresión, como por ejemplo la persona que dice, ¿para qué me voy a levantar si todo es igual? ¿Para qué voy a ir al trabajo si me siento mal, si no voy a conseguir nada, si nunca he podido ascender, ni tengo un aumento? ¿Para qué voy a preocuparme de mi relación si no voy a ir a ningún lado, ¿no? Entonces, esos pensamientos de catástrofe, de minusvalía, de desesperanza, entonces eso se puede cambiar.
Sí, es algo muy interesante, por ejemplo, que les digo a mis pacientes, al menos especialmente a los que tienen estas ideas de querer morir, ¿no? Esas ideas suicidas. Es que, ¿qué animal ustedes conocen que quiere matarse o que se suicida?
¿Qué animal?
No hay.
El ser humano es el único, por así decirlo, que tiene la capacidad de pensar esas cosas.
Exacto.
Cuando la naturaleza misma es mantenernos vivos o tratar de mantener la especie, por así decirlo, somos el animal que piensa en matarse, ¿no?
Sí.
Entonces, como aquí dice el doctor, con un buen tratamiento farmacológico muchas veces y una terapia adecuada, estos pensamientos se modifican.
Ajá.
Correcto.
Y tenemos una vida mucho más tranquila, serena, feliz.
Eso.
Porque tristezas nunca faltan.
No.
Nuestra vida va a estar llena de sinsabores y situaciones que nos decepcionen y pérdidas. Pero se trata de poderlas afrontar de una manera adaptativa, ¿no? No de una manera que nos destruya de alguna forma.
Exacto. Nosotros y a nuestro alrededor, ¿no? La familia sufre también. Y ya para ir concluyendo, recomendaciones, tips, doctores, por favor, a la gente.
A ver, que si ya el estado del humor, esos cambios que ellos sienten, esa tristeza, dura más, es mucho tiempo y les está perjudicando en sus relaciones, sobre todo en el trabajo, también la falta de motivación, la falta de disfrutar las cosas. Entonces ya estamos hablando de una depresión y lo mejor es que acudan siempre a un profesional de salud mental. También en los niños, no se olviden que los niños también sufren una depresión y en ellos... a partir, por ejemplo, yo tengo dos pacientes de 9 años que están con ideas de muerte, ya han planificado y todo eso. Por eso, no olvidarse, ¿no? De cuidar siempre a los niños y fijarnos qué está pasando con ellos, ver si hay algunos cambios.
Algo que es importante, ¿no? No sentirse culpables de estar mal. Porque muchas veces nuestra familia, nuestros amigos dicen, ay, a ver, pon de tu parte, a ver, no te quedes ahí, ¿por qué no mejoras? Y eso es como decirle a una persona diabética, a ver, controla tu azúcar. A una persona hipertensa, a ver, que tu presión no suba. Sí, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Digamos, ¿no ve? A menos si no tienes ni las herramientas, ni nada para poder cambiar. Entonces, una persona deprimida no le puede decir, a ver, sonreí o ponte feliz o date cuenta. Es muy difícil porque de eso se trata y es una enfermedad, es un trastorno en el que la persona no puede hacerlo por su cuenta. Nadie, yo creo, que quiere sentirse triste todo el tiempo por voluntad, ¿no? Entonces es algo que requiere ayuda y no están solos. Necesitan hacer un proceso de la mano de un profesional. Entonces no hay que sentirse mal por eso, ni decir, ay, ¿cómo no voy a poder yo mismo salir adelante? No, pues de eso se trata, necesitas ayuda, entonces... Tomémoslo como eso, como un problema que necesita ayuda.
Exactamente. Bueno, muchachos, muchas gracias otra vez por su tiempo. Espero tenerlos aquí la siguiente. Y ya saben, a todos los oyentes, cualquier duda estamos aquí. Y como dice el doctor y la doctora, no tengan miedo, ¿no? Y si ven algún familiar que está así, algún amigo, díganle, extiéndanle una mano, ¿no? Y mejoremos todos juntos. Gracias por su atención.
Nos vemos.
Chao.
Gracias por acudir a esta casa de locos.
No se olviden que pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias para que podamos hablar en el siguiente episodio al enlace en la descripción.
Y los esperamos hasta la siguiente.